En nuestro afán de hacer seguimiento a los acontecimientos mundiales, volvemos a conectar con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y con su coordinador Carlos Barea. Él nos va a hablar de Oriente Medio y de la situación actual del juicio a Ariel Sharon en Bélgica, el Foro de Sao Paulo con su pronunciamiento en contra de la guerra a Irak y la Conferencia de Londres de los grupos de oposición iraquí con el patrocinio de Estados Unidos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Vamos a comenzar hablando de Palestina, más concretamente de una demanda judicial que se interpuso por parte de las víctimas y familiares de víctimas de la matanza de Sabra y Shatila contra Ariel Sharon, una demanda que llegó hasta la justicia belga, una justicia que además permite juzgar por crímenes de guerra y de genocidio. Y una demanda en la que todos albergábamos muchas esperanzas hasta que un tribunal de casación belga, el 26 de junio pasado, la desestimó, alegando como razones el que Ariel Sharon no residiera en Bélgica ni se encontrase en aquellos momentos allí. Bien, al parecer se abren nuevas expectativas ante esta demanda, Carlos.
Sí, porque efectivamente, como comentabas, y además está asociado con otro procesamiento que se está desarrollando en Bélgica, como decías, la peculiaridad de la ley belga es que permite la aplicación de una legislación internacional, o sea, una jurisdicción universal para juzgar crímenes de guerra y o de genocidio, crímenes contra la humanidad, aunque no se hayan cometido en Bélgica. Y entonces hay un caso que va un poquito más adelantado que el que se ha abierto en Bélgica, el que presentaba los familiares de las víctimas de la matanza de Sabra y Shatila de 1982 en Líbano, en los campamentos de refugiados del Líbano, del sur de Beirut, que es la que se lleva a cabo contra el ministro o exministro congoleño de Asuntos Exteriores, Yerodia. ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente en el caso Yerodia se había considerado que precisamente la no residencia de este encausado, de los encausados en Bélgica, impedía que el proceso se llevase a cabo. Precisamente lo que ha ocurrido es que, como decías tú, el Tribunal Supremo ha decidido anular el caso Yerodia esa consideración, de tal manera que igualmente, porque además se había aplicado así, o se preveía que se iba a aplicar así para el caso de Ariel Sharon, cabe imaginar que si hay ese precedente y el Tribunal Supremo, digamos que ha anulado esa decisión de la sala de lo penal, de la sala que llevaba el juicio de Yerodia, igualmente de Ariel Sharon y de otros responsables israelíes y libaneses, pues también se aplica esa consideración y bueno, pues el procedimiento seguiría, que hasta esta decisión, que es el día 29 de noviembre, pues prácticamente se consideraba que el proceso estaba perdido, aparte de que bueno, se pudiesen presentar sin duda apelaciones a instancias superiores, pero vamos, en ese sentido es una buena noticia porque parece que abre nuevamente la esperanza de que Ariel Sharon, aun cuando no esté en Bélgica y aun cuando no visite Bélgica, podría ser juzgado en este país.
¿La vista para el caso ha sido pospuesta de momento?
Sí, hay un comunicado de los abogados en el que se indica efectivamente que la vista ha sido pospuesta y bueno, lo que cabe considerar es que hay muchísimas presiones, como es lógico, teniendo en cuenta que además ahora, aunque a Ariel Sharon se le juzgan por crímenes y sucesos acontecidos pues hace décadas, en el 82 decíamos, en cualquier caso es un primer ministro de Israel y bueno, pues hay muchas presiones sobre el gobierno belga, sobre las instituciones judiciales de Bélgica y bueno, pues la anulación ha sido tomada por los abogados como un síntoma de que se están efectuando altas presiones o muchas presiones en este caso, pero bueno, en cualquier caso repito que la noticia es positiva, lo que comentábamos al principio.
Desde luego que sí, es alentadora. Si te parece, nos vamos ahora hasta el foro de Sao Paulo, porque allí los participantes también se han pronunciado sobre Irak y sobre Palestina.
Sí, está muy bien porque es la reunión decimoprimera o onceava del Foro de Sao Paulo, que es un ámbito que, como sabéis, es esencialmente bueno, pues de partidos de América Latina y de organizaciones de América Latina, pero que también tiene presencia internacional. Nosotros mismos, como comité, hemos estado por segunda vez este año representados allí por un compañero y bueno, efectivamente se han aprobado resoluciones referidas a Irak en contra de la intervención y el mantenimiento de las sanciones y referidas a Palestina, igualmente de solidaridad con el pueblo palestino. El primer caso llamando a movilizaciones contra la guerra, contra la previsible guerra contra Irak. Y está muy bien porque, bueno, nosotros llevamos años intentando abrir ese ámbito de relación entre América Latina y el mundo árabe. Hace, pues creo recordar, un año y medio organizamos en Irak una visita, un encuentro de solidaridad internacionalista de organizaciones de América Latina, en la que participaron 13 partidos de todo el continente. Y bueno, está bien que ambas partes, árabes evidentemente y latinoamericanos también, pues muestren su solidaridad, se apoyen, esencialmente pues ante lo que unos y otros y nosotros mismos consideramos que es una misma lógica belicista que se aplica en escenarios distintos, pero que bueno, esencialmente es la misma, la lógica de la intervención, del control de los recursos, del sometimiento a las poblaciones. Y por eso, bueno, pues estamos muy satisfechos de que el Foro de São Paulo haya incluido resoluciones que hacen referencia a otro ámbito geográfico distante, pero repito que padece los mismos problemas.
¿Algo que a tu juicio merezca la pena señalar sobre el contenido de estas resoluciones, muy brevemente?
Sí, esencialmente eso, que llama a movilizarse en América Latina contra la intervención en Irak. De hecho, ya se han producido actividades al respecto y bueno, pues está muy bien también que esa parte del continente esa parte del planeta se movilice. Hace unos meses promovimos desde distintas organizaciones europeas esencialmente un comunicado público que se publicó en el Herald Tribune, pagado por todos nosotros, por todas las organizaciones europeas esencialmente, y ahí había ya muchísimas firmas de colectivos, desde organizaciones indígenas de Ecuador pues hasta premios Nobel latinoamericanos, y eso está, repito, pues muy bien, era también más contra las sanciones que contra la prohibición de guerra, pero bueno.
Pues mencionar también la conferencia celebrada la semana pasada en Londres, en la que se reunieron los grupos de oposición iraquí con un fin, repartirse el poder en Irak después de la intervención armada por parte de Estados Unidos. Un encuentro preparado por la administración norteamericana. Carlos, supongo que habrán hablado no solo del día después, sino de la participación para procurar que ese día llegue.
Sí, bueno, ha sido una conferencia nuevamente fracasada, ha sido un nuevo intento de la administración norteamericana y del gobierno británico de presentar ante la opinión pública internacional una alternativa democrática, entre comillas, a nuestro entender las comillas, quiero decir, sí, al régimen de Saddam Hussein, precisamente con ese horizonte de una intervención y de un cambio de régimen político vía militar en Irak. Esencialmente, bueno, ahí se han reunido y la disputa en este caso, que viene arrastrándose de estos últimos meses, a medida que la previsión de la intervención se acrecienta, la disputa venía entre el viejo portavoz o representante de la oposición iraquí, que es Ahmed Shalabi, el presidente del Consejo de Congreso Nacional Iraquí, que es alguien promovido desde Estados Unidos, esencialmente de la administración Clinton en su día, y las fuerzas opositoras iraquíes, kurdas, de los dos partidos kurdos iraquíes y del Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak, chiita, que son las que van a poner la carne de cañón, digamos, según la pretensión norteamericana, en la intervención y en la fase terrestre de asalto a Bagdad, de marcha hacia Bagdad, un poco siguiendo el esquema de la guerra de Afganistán y de esa alianza del norte que, bueno, como digo, hizo la tarea sucia o la tarea más difícil, que es la que quieren evitarse los norteamericanos, de pringarse y sufrir pérdidas en lo que es la ofensiva, la operación terrestre. Bueno, estos segundos, las organizaciones kurdo-iraquíes y los islamistas chiitas, esencialmente lo que están haciendo valer es eso, su posibilidad de poner sobre el terreno a combatientes que ya están siendo entrenados por la CIA y por el Pentágono en Hungría, frente a un representante que no tiene prácticamente incidencia interna. Y bueno, la diatriba consistía en cuándo se monta o cuándo se forma ese gobierno alternativo al de Saddam Hussein. Ahmed Shalabi, el Congreso Nacional Iraquí, pretendía que se formara ya un gobierno en exilio, mientras que kurdos y chiitas del norte y del sur pretenden que se haga inmediatamente después de la intervención, básicamente porque ellos imaginan que van a tener una posición de fuerza sobre el terreno cuando la intervención concluya.
Es decir, que tal vez uno de los objetivos de esta conferencia era conseguir la unidad de la oposición iraquí, pero está fragmentada.
Sí, ha sido todo lo contrario. Precisamente se iba a crear un... No se ha constituido ese gobierno, pero se iba a crear un órgano unitario consultivo, y han tenido que ir aumentando paulatinamente. Además, han tenido que retrasar la clausura hasta ayer prácticamente, y han ido, cuando se suponía que el domingo se cerraba el encuentro, y han tenido que ir aumentando el número de participantes de ese comité consultivo, de esa especie de protogobierno en exilio, hasta nada menos que 60, de tal manera que pudiesen estar todos repartidos, además con las proporciones que ellos pretendían, ¿no? Y bueno, ha sido un fracaso, y además yo creo que llama a la reflexión. Estados Unidos necesita presentar, como decía antes, ante la opinión pública internacional, una alternativa. En este año, ya lo hemos comentado aquí también, hemos ido pasando de esa pretensión de crear un gobierno alternativo, democrático, que se instale en Bagdad, unitario. Luego hemos visto la opción monárquica, la restauración monárquica, y últimamente lo que vemos, y más después de la conferencia de Londres, es esa opción explícita ya norteamericana, además realmente es la única que tienen factible, de instaurar en Irak una administración militar que ellos llaman transitoria norteamericana, al frente de la cual estaría el general Franks, que es el comandante en jefe del Comando Central Norteamericano, que es toda el área de intervención en Asia Central y en Oriente Medio. Bueno, el resultado de la conferencia de Londres no hace más que, por una parte, en reiterar la deslegitimación, a nuestro entender, de la oposición iraquí, que está financiada, armada, pagada y sometida a la lógica intervencionista de Irak, de Estados Unidos contra Irak, que no ha condenado además estos 12 años de sanciones genocidas contra su propio pueblo. Y bueno, por parte norteamericana, pues es el nuevo fiasco de ver que es imposible presentar una opción alternativa, razonable, viable, que dé esperanza, si es que cabe imaginar, después de una guerra como la que viene encima, pueda darle al pueblo iraquí y instaurar en Bagdad un gobierno alternativo al de Saddam Hussein.
Pues una vez más una noticia alentadora, al menos el que haya fracasado la conferencia, las expectativas norteamericanas, es alentador para el pueblo iraquí, de momento.
Sí, esencialmente porque es una de las claves de la guerra. ¿Qué hacer después de esa entrada, de esa guerra que evidentemente no van a poder aguantar la población, porque va a ser demoledora ese poderío militar sobre un pueblo exhausto, sobre un Estado desestructurado después de 12 años de sanciones? Pero bueno, es una de las claves, junto con el apoyo logístico de otros estados europeos y árabes, fundamental. Y bueno, en ese sentido, como dices tú, es una noticia alentadora, no porque no haya una alternativa democrática, sino sencillamente porque complejiza una guerra que, como hemos dicho, no es para democratizar Irak ni para defender a las minorías, sino bueno, para preservar los intereses y garantizar los intereses económicos. De hecho, lo gracioso es que la conferencia se ha cerrado, y lo ha dicho Talabani, que es el jefe de uno de los dos partidos kurdos iraquíes, diciendo que ellos van a repartir el petróleo iraquí entre aquellos países que se han comportado debidamente apoyando la guerra, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí está la lógica de la intervención.
Carlos, agradecerte una vez más el que hayas estado con nosotros.
Bueno, gracias como siempre a vosotros y a vosotras.
Hasta pronto.
Hasta pronto.